Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado.
¿Es una mala palabra la palabra conspiración? Bueno, yo creo que no. Cuando alguien la plantea, inmediatamente va a haber un rechazo de no pocas personas. Alguien que diga, voy a hablar de conspiración en la mente de la gente, ese hombre o esa mujer es un paranoico, fanático y religioso. Y vamos a ver si esto corresponde. Vamos a tratar de plantear a la luz de la Biblia y de los datos que tenemos si realmente hay base para hablar de una conspiración. Quiero citar a David Rockefeller. Él, que representa a ese grupo de élite económica a nivel mundial, que con el paso de los años han venido agrupándose alrededor de una agencia que se llama el Foro Económico Mundial, pero conocido, usted nada más tiene que buscarlo en internet, el Foro de Davos. Básicamente, este grupo de élite económica donde está Bill Gates y todo este grupo de multirecontramillonarios que envuelve a la gente de farmacia, de tecnología, él expresa esto y es típico del punto al que vamos. Él dijo, me siento orgulloso de ser parte de una cábala secreta que aspira a un nuevo orden mundial. Estamos preparados para marchar hacia ese gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y de banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación de las naciones. Lo que está diciendo es, aquí están los gobiernos, nosotros queremos estar aquí arriba. ¿Y cómo lo hacen? Por el poder de la economía. Vengo al mundo religioso. El Papa Francisco en 2015 dijo esto: el cambio climático es un problema muy serio. Se necesita un nuevo sistema de gobierno mundial para hacerle frente a esta amenaza sin precedentes. Eso es registrable, buscable, absolutamente público. El año pasado hubo una encíclica papal, no muy publicitada, raro, extraño, porque normalmente son lanzadas con mucho fervor, con mucha fuerza. No fue en este caso. El nombre de esta encíclica es Fratelli Tutti, que básicamente significa todos somos hermanos. No importa si usted es budista o si usted es un masón, somos hermanos. En esa encíclica que básicamente encierra los discursos sociales de Francisco, él dijo esto. Él dijo, propongo un gobierno mundial con poder ejecutivo que eduque en igualdad y concordia. Curioso que no ha sido publicitada. Yo llego a esta encíclica precisamente por las críticas de dentro de la Iglesia Católica. Y digo, qué interesante, cuando el arzobispo Carlo María Viganò ataca la encíclica. Y entonces le presto atención y empiezo a investigar un poco más. Algún concepto más, este más cercano a nosotros, los evangélicos. Y la idea con este otro concepto es darnos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, del deterioro de las estructuras de fe y la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Si usted va a la librería, va a encontrar N cantidad de libros de la editorial CLIE, evangélica históricamente y conservadora. Pero de un momento a otro le abrió las puertas a un autor llamado Thomas Hanks, que escribió un libro llamado El Evangelio Subversivo. Es una oda, una apología a la vida homosexual. Y como es desde la perspectiva religiosa, él plantea como un hecho que Jesús y el apóstol Juan eran homosexuales, amantes y novios. En una editorial evangélica. Esto habla de el resquebrajamiento de estructuras que históricamente eran utilizadas para promover el evangelio, pero que ahora están minando la fe de la gente. El año pasado, en el Día del Orgullo Gay, los mariscales eran la iglesia luterana, designados, una iglesia protestante. ¡Qué ironía! El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio. Hoy iglesias protestantes se enorgullecen de otra cosa. Y uno empieza a ver qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, básicamente, cuando se habla de una agenda globalista que quiere proponer un nuevo orden mundial y que cuando usted se mete a las páginas de ellos del Foro Económico Mundial, plantean que en el 2030 será la fecha del gran reseteo. No es secreto, no lo hablan a voz baja, lo publican. En el 2030 es el gran reseteo del mundo y Dios no está invitado, no está invitado. Y eso no es nuevo. Cuando venimos a Génesis 11:4, leemos de esta manera: 100 años del diluvio, el mundo está reseteándose. Y lo que hay en el corazón del ser humano es esto: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Figurad un sigurat. De este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Un tema como este obliga a que la gente que lo escuche camine por un sendero de su propio análisis. Le quiero recomendar dos libros. Estos dos libros que usted va a ver acá al frente de nosotros, uno es del doctor René Peñalba, un amigo de muchísimos años, hondureño, pastor extraordinario y una persona a quien quiero muchísimo, a él y a su familia. Y luego el segundo es del doctor César Vidal. Él, una persona, un genio esencialmente, Vidal, ha escrito más de 150 libros. Para que usted se dé una idea de este segundo libro, cuando salió en España, en 2 horas se agotó ese, el segundo. Porque es un analista político, él es doctor en historia, doctor en derecho, es un genio. Una persona con una capacidad de análisis increíble. Usted lo puede encontrar igual en CNN, igual en cualquiera de las cadenas, porque él es una referencia mundial en cuanto a análisis político. Le quiero recomendar ambas lecturas. Una muy planteada desde la perspectiva bíblica y el otro político. Así que quisiera aquí aprovechar para hacer un pequeño dibujo de lo que estamos hablando entonces acá. De cuando se habla de una conspiración, de una agenda globalista, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿qué es la agenda globalista que plantea un nuevo orden mundial, que plantea un gran reseteo en el 2030? Implica un supragobierno que dirija a los gobiernos nacionales desde una cúpula de autoridad global, movidos por soberbia tecnológica, soberbia humanista y soberbia egocéntrica. Cuando un cristiano vuelve a ver las cosas que ocurren, no hay nada, nada que debería quedar fuera del ámbito y del componente espiritual. Uno vuelve a ver cualquier cosa que esté ocurriendo, hasta la pandemia que tenemos. Nosotros necesitamos sopesarlo a la luz de lo que la Biblia enseña y darle un componente espiritual. Y aquí otra vez enlato de manera comprimida lo que la Biblia enseña acerca de esto. La Biblia profetiza, dibuja, señala, sentencia que el mundo se camina hacia un gobierno mundial. Cuando vienes a estudiarlo, se le señala como la bestia, tanto en el libro de Daniel como en Apocalipsis, dirigido por un personaje a quien la palabra de Dios llama el anticristo, apoyado por un sistema religioso al cual se le designa en la Biblia como la gran ramera, y finalmente apoyado y soportado espiritualmente por un líder a quien se le designa como el falso profeta, enlatado en solo unos cuantos renglones. Esta agenda globalista que plantea un nuevo orden mundial y que dibuja el gran reseteo de la humanidad para el 2030 tiene una estrategia, y otra vez prácticamente solo las menciono. Quizá alguna cosa corta señalaré. Primer herramienta de este movimiento es los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación, seguramente habrá alguna extraña excepción, son herramientas de esta agenda globalista. Es una agenda que se ha apuntado, que se ha matriculado allí. No hay noticiero que yo conozca, no hay película. Cualquier organización, cualquier empresa cinematográfica sabrá poner la vitamina, comillas, de lo que es los antivalores del reino en sus películas, en sus fábulas, en cualquier lugar. Cada noticiero sabe qué apoyar, sabe qué decir sobre algún evento. Cuando agarran a alguien y quieren villanizarlo, ese hombre terminará siendo el diablo. ¿Por qué? Porque enfilarán todas sus baterías en contra de esa organización, de esa persona, de ese movimiento. Segundo elemento estratégico: empobrecimiento por endeudamiento. Los países, sin duda alguna, hasta los más pintados, han tenido vacas flacas durante este tiempo. Un país como Costa Rica no es la excepción. ¿Okay? Nosotros estamos en situaciones difíciles. Traté de buscar los datos de nuestro país más crudos, pero no necesita uno, no lo logré, porque me gustaría haber sido más puntual. Un país como España, ese dato sí lo encontré, es un país interesante. Cada 2 minutos la deuda de España crece 1 millón de euros. Cuando hay empobrecimiento por endeudamiento, los países son fácil presa de los que tienen la plata. Ya la soberanía de nuestros países tenemos que ponerla entre comillas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un préstamo, los que tienen la plata nos dicen sí, pero usted tiene que bailar la canción que yo le digo y le voy a decir cómo la tiene que bailar. Eso es lo que está pasando en nuestro mundo. Y uno encuentra países como Perú y como Argentina que tienen una deuda por más de 100 años. Lo que significa eso es que empeñaron el futuro de sus hijos y de sus nietos. Y eso es lo que está pasando en nuestra tierra. 3. Manipulación de lenguaje. Es muy interesante lo que está ocurriendo. Primero que nada, se ataca a las personas que no piensan igual. Bruto, tonto. Ahora que poníamos nuestra opinión sobre la pastilla del día después, no porque se nos antoja, porque todo el bloque científico también sabe, hay gente cristiana allí y saben señalar por qué razón el aborto o la pastilla del día después tiene elementos de corte abortivo. pero inmediatamente brutos, idiota, ¿cómo se le ocurre? Ignorante, inmediatamente el lenguaje es utilizado para atacar a las personas que difieren en el pensamiento de esta enorme agenda. Entonces, cuando se dice educación sexual integral, suena bien, pero eso es ideología de género. Y se mete la gota de cianuro y de arsénico allí, y la gente se la traga porque nosotros somos simples. ¿Saben qué dice el libro de Proverbios? ¿Hasta cuándo, simple, amarás la simpleza? O sea, agarramos el tamal y nos lo tragamos con todo y hojas. Salud sexual y reproductiva. ¿Quién no quiere esto? Todos queremos salud sexual y queremos tener un saludable control de la natalidad. Pero eso lo que significa es aborto, impune, básicamente, sin anestesia. Derechos de la mujer, somos una iglesia. ¿Sabe que no en todas las iglesias una mujer puede predicar? ¿Sabía usted eso? Nosotros peleamos contra el machismo y muy particularmente contra el machismo evangélico. Pero eso no significa que queramos el embrismo, que es el otro extremo. Nosotros creemos en la igualdad de género. Lo que no creemos es lo que ocurre cuando se nos habla de derechos de la mujer, porque eso lo que significa es feminismo radical. Eso es lo que significa, y es diferente. Ahí estamos hablando de otra cosa. Siguiente elemento estratégico: control de la educación. Cuando hablamos del control de la educación, es que quieren nuestras generaciones y quieren tener a nuestros hijos, y lo han logrado, desde el kinder. En España se enseña ideología de género desde los 3 años. Entonces, en un país como este, cuando un niño sale de la escuela, ya puede tener relaciones sexuales con un adulto después de salir de la escuela. ¿Por qué razón? Porque tiene que descubrirse y porque tiene derecho al placer. Eso es ideología de género. Mientras tanto, nosotros chupándonos el dedo gordo, encogiendo los hombros porque eso no es conmigo, adormecidos absoluta y totalmente. ¿Qué más? Promulgación de leyes. En un país como el nuestro, no porque pasa por la Asamblea Legislativa, sino porque se decreta o porque se hace una consulta y busca la forma de hacernos la jugada del tonto. Y cada día más crudo, hay países donde las cosas que, por las que yo he dicho aquí ya, nos cerrarían la iglesia y me multarían de tal manera que buscarían dejarme en la quiebra. Porque cada día se viene cerrando la brecha. Los brincos más grandes que se han dado en nuestra Asamblea Legislativa fue por este elemento de conciencia, de que alguien en Costa Rica todavía puede levantar la mano y dice: mi conciencia no me permite hacer esto. Y así brincaron los antagonistas. ¿Por qué? Porque saben que cuando eso no pase, inmediatamente cuando alguien cruce cierta línea, le van a caer a palos, le van a cerrar, le van a censurar. Y por último, el impulso a la ideología de género. Y aquí quiero animarle a que pudiera escuchar, me parece que es la charla más actualizada sobre ideología de género que dio Juan Varela en la cumbre de líderes de las vidas abundantes. Extraordinario. Y solo como un elemento ilustrativo, le enseño 2 fotografías. Vea la primera. La primera obedece a algo que nos dolió a los ticos, a todos los que tenemos alguna mascota. Un muchacho se asoma por su balcón y lanza un gato. Una cosa horrible, una cosa que es sintomática de una sociedad que está mal. muy mal. Y todos sentimos feo y todos reclamamos y todos levantamos la mano, por supuesto. Esta es una manifestación frente a la casa del muchacho. Eso lo cubrió todo noticiero, televisivo, telenoticias, Canal 6, todos lo cubrieron. Todos los periódicos cubrieron cuando llegaron a protestarle al muchacho. Ahora le voy a enseñar otra foto. Esta segunda fotografía es del 2019, diciembre. Esta fotografía es de la marcha provida, de la cual Vida Abundante fue partícipe y organizativa también. Nosotros trabajamos en eso. Ahí estaba la Iglesia Católica, iglesias evangélicas, ahí estaban muchas fuerzas vivas de nuestro país, sociedades civiles representadas de manera muy diversa en esa marcha. Nosotros salimos del Parque Central, llegamos a la estatua de León Cortés y prácticamente todavía era compacto el asunto. Yo llegué al Hospital San Juan de Dios y podía ver hasta la estatua de León Cortés, era un mar de gente. ¿Quién llegó a hacer el reporte? Nadie. Ni media línea. Nada ni nadie en ningún canal de televisión, en ningún periódico. Cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una agenda. Porque hay cosas que yo quiero que usted vea y hay cosas que no quiero que vea. Hay cosas que le voy a decir y hay cosas que no le voy a decir. Todo corresponde a una agenda particular. ¿Qué se espera de la iglesia en medio de esto? ¿Qué se espera de usted y qué se espera de mí? ¿Qué se espera de la gente que dice tener a Cristo en el corazón y que le rinde culto a Él? ¿Qué se espera? Bueno, voy a mencionar algunos conceptos. Empiezo citando algo que me parece vital. Daniel 3:17 dice de esta manera: hablan Sadrach, Mesach y Abednego, tres judíos que fueron raptados de su tierra y tirados en Babilonia, y los quieren poner a bailar la música de ellos. Ellos dicen: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Respeto, interesante, pero fe. Verso 18: pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Qué están diciendo estos tres muchachos? No nos vamos a hincar. Eso es lo que están diciendo. Quiero que sepa, don Nabu, no nos vamos a hincar. Nuestra rodilla, si se pone en el piso, será delante de Cristo, nada más. No nos hincamos delante de nada ni de nadie más. ¿Qué se espera de la iglesia? ¿Qué se espera de la iglesia en tiempos como este? ¿Qué se espera después de que, igual que cualquier otro organismo, la ha sufrido, la ha padecido? ¿Qué se espera? Bueno, hago una pequeña lista. Número uno: se espera de nosotros que nos mantengamos despiertos y que nos mantengamos alerta. ¿Sabe que Jesús nos acusó de dormilones? Lo he dicho muchas veces. Es que me impresiona la cantidad de veces que Jesús dice: manténgase despierto. En Mateo 24 lo hace varias veces. En Mateo 25 lo hace varias veces. Leo 24:42 de Mateo: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Jesús nos acusó de ser dormilones. Aún las vírgenes que tenían aceite extra terminaron durmiendo. ¿Usted alguna vez se ha dormido en un lugar donde no debe dormirse? Qué ironía, porque a veces llegamos a dormir y no podemos dormirnos. Y hay ocasiones que estamos en clases y estamos cabeceando. Algún día, en la sala de un aeropuerto, venía molido. Había sido larga la faena, solo quiero llegar a mi casa. Ya llego a la sala de abordaje de aquel aeropuerto y no me puedo dormir, no me puedo dormir. Me fui, pa, me fui. Cuando me desperté, no había un alma en aquel lugar. Vuelvo a ver, nadie y ningún infeliz me despertó para decirme ya nos vamos. Jesús nos dijo que éramos dormilones. Jesús viene, pero Pedro, pero Jacob, pero Juan, ¿cómo es posible que no me hayan podido dedicar ni una hora? ¿Cómo es posible? Tienen que estar despiertos y alertas. Nos acusó de esto. Número dos. Lo segundo que se espera de la iglesia es que el concepto de unción deje de ser circense y se convierta en una realidad en nuestra vida. Dejemos de tener esa concepción a veces eminentemente externa, catatónica de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Jesús colgó el delantal de la carpintería, le dijo: gente de familia, los quiero mucho, chao, me llegó la hora. Salió corriendo a la sinagoga, escarbó el rollo, no habían versículos ni capítulos, pero por contexto, pa, 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 y le llegó a este pasaje. Y lo cita en Lucas 4:18: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para. Y mencionó cuatro verbos poderosos: predicar, libertar, restaurar, proclamar, sanar. Empezó a hablar de que la unción del Espíritu Santo se ve en una acción concreta en la vida de las demás personas. No tiene que ver con si me fui para atrás o me fui de un lado o empecé a temblar o puse los ojos en blanco. Tiene que ver primero con carácter y luego tiene que ver con la gracia que restaura a otras personas. Necesitamos todos los días proponer nuestro corazón como si fuera una copa. Es ese aceite que Dios quiere darnos cada día. Le dijeron a las insensatas, si usted lee Mateo 25, vaya y compren, vayan donde hay aceite. Cada vez que usted hace algo, un ejercicio espiritual, conectarse, orar, adorar, dar, aconsejar, acompañar, estoy echando aceite a mi copa todos los días. Jesús dijo: no se les ocurra hacer nada hasta que no tengan al Espíritu de Dios ensartado en el alma. Nunca se le ocurra. Y seguramente usted también sabe, igual que yo, lo que es hacer algo para Dios en la sabiduría y en las fuerzas de uno. No sirve. No sirve. La obra de Dios se hace con el Espíritu de Dios. Nada más. Siguiente, el siguiente concepto: guerreros valientes. Se espera que los creyentes, igual que David, cuando escribió uno de sus salmos, él puso algo que lo tengo subrayado. Él dijo: cuando temí, en ti confié. El valor verdadero no es la ausencia de temor, es el manejo correcto del temor. Todos sentimos feo. Vea lo que hizo Nehemías 4:14. Dice: luego de examinar la situación, si hay alguien que no fue impulsivo, fue Nehemías. Nehemías le dedicaba tiempo para analizar las cosas. Él veía qué clase de bronca es la que tengo al frente. ¿Cómo está la gente de Jerusalén? Mal. ¿Por qué? Porque las ruinas, el muro está en el piso. Ok, él era un hombre de oración. Primero, antes de salir corriendo al depósito de materiales de construcción, oró, analizó la situación. Me levanté y le dije a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Es un ejercicio, analiza la situación, vuelve a ver a Sanbalat, vuelve a ver a Tobías, vuelve a ver a los árabes y dice, no les temamos. Y da dos tips. Uno, dice él, no les tengan miedo. ¿Por qué? Acuérdense del Señor. Si me acuerdo de mí o si me acuerdo de usted, voy a terminar petrificado. Pero si me acuerdo de Dios, las cosas van a cambiar. Compara a Sanbalat con Dios. Eso es lo que está diciendo Nehemías. Compara a Tobías con Dios. Y te vas a dar cuenta de que no hay razón para que estemos petrificados. Y luego dijo otra cosa. Y peleen, dijo, acuérdense del Señor que es grande y temible. Si hay alguien a quien temer es a Él. Y peleen luego por sus hermanos, pelea por tu hijo, pelea por tu hija, pelea por tu esposo, pelea por tu esposa y pelea por tu hogar. Poderoso, maravilloso. Dios espera que en tiempos como este seamos guerreros valientes. Y nunca olvidar que las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales para la destrucción de fortalezas. Y tengo que saber, igual que Nehemías, cómo se pelea. Cómo se pelea esta batalla. Siguiente elemento. ¿Qué se espera de la iglesia en medio de lo que la Biblia dice que se está gestando? Y como nunca antes en la historia, hoy empiezan a aparecer visos de eso que la Biblia enseña delante de nosotros. Por eso no podemos seguirnos chupando el dedo gordo. Por eso no podemos seguir durmiendo. Por eso no podemos seguir siendo cobardes. Necesitamos despertarnos. Siguiente elemento. Necesitamos retornar la iglesia al hogar y a la familia. Esta pandemia desnudó una enorme debilidad de la iglesia cristiana. Y es su templocentrismo. Tiene muchas bondades un templo cristiano, muchas bondades. Aquí hacemos muchas cosas. Este salón sirve para de todo. Hemos tenido conciertos, salas de patines, de todo. Hay muchas cosas que hemos hecho acá. Pero un día aparece el bendito COVID y tuvimos que cerrar. Y yo quiero hacerle esta pregunta. Si usted no hubiera tenido internet, ¿qué hace? Si usted no hubiera tenido acceso a internet, ¿qué hace? ¿Qué sería de su fe y la fe de su familia? Y déjeme decirle que eso es posible que un día ocurra. Porque podría ser que un día no solo haya una cinta amarilla allá afuera. Podría ser que un día nos nieguen acceso a las redes por el discurso que tenemos. Y la pregunta ahí es, ¿qué va a hacer usted? Necesitas recuperar la iglesia en tu casa. ¿Sabe que el primer templo cristiano aparece en el siglo III de la historia? Cuando leemos en el libro de los Hechos que los cristianos iban para el templo, era al templo judío, y que si iban para la sinagoga era culticamente judía. No había nada ahí de cristianismo puro. Hasta el siglo III, la iglesia se desarrolló y creció en las casas. Usted me dice, ay, pero yo no sé mucho. Entonces yo le digo, aprenda mucho, papi. Y mami. Aprenda. Desempolve esa Biblia, porque podría ser que un día la que tenemos aquí desaparezca. Y usted y yo necesitamos alimentar a nuestra familia. Mire, yo acepto el reto. Creo que es una encomienda que se me dio de formar, de ser parte de una iglesia que sane familias en el nombre de Jesucristo con su evangelio. Acepto ese reto apasionadamente para generar espacios, ministerios pastorales que puedan ayudar a las personas a sanar sus vidas familiares. Lo acepto. Lo que no acepto es lo que Dios le pidió a usted. Pelee por su esposa, pelee por su esposo, pelee por sus hijos. Eso le toca a usted. Peleé por su papá y por su mamá y por sus hermanos. Así fue la iglesia del primer siglo. Se murió Esteban, Génesis del libro de los Hechos. Se desata una persecución. Todo el mundo salió corriendo en cada punto cardinal que había. Y la iglesia creció y se fortaleció. Los momentos de persecución históricamente son los mejores momentos de la iglesia cristiana. Pero para eso necesitamos recuperar a Dios en nuestra propia casa. Y por último, necesitamos recuperar nuestra identidad. ¿Qué piensa usted de la iglesia? Si le dijeran, escriban tres renglones, ¿qué es la iglesia? Diga su opinión de la iglesia, rájese, diga lo que la iglesia es. A Jesús ni le preguntaron y vea lo que contestó. Él contestó eso, 5:13 de Mateo. Ustedes son la sal de la tierra. En su contexto no es solo sabor, lo ha oído alguna vez. Ellos entendieron, nosotros somos los que evitamos que esto se pudra. Pero si la sal se vuelve insípida, si nosotros nos volvemos en borregos, dormilones, cobardes, que nos chupamos el dedo gordo, que las cosas nos pasan delante de la nariz, que alguien por allá grita, pero yo no salgo de mi zona de confort, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo y una ciudad en lo alto de una colina no debe ni puede esconderse. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz. No hay plan B, no lo hay. Jesús vio las multitudes quebrantadas, desintegradas, corrompidas y le dijo a la iglesia, ustedes son los que los pueden influenciar. Denle sabor a esas vidas. Eso fue lo que Él nos dijo a nosotros. Algún día estando en la isla de Cuba, hicimos misiones durante más de 10 años. Dios nos permitió fundar una enorme cantidad de iglesias en la isla de Cuba. Y algún día le dije a mis amigos allá, ok, llévenme al mercado de artesanías. Quiero poner en la sala de mi casa una pintura que me recuerde siempre a la isla de Cuba. ¿Qué andas buscando? Me dijeron. Y les dije, no tengo la menor idea, pero cuando la vea, la voy a reconocer. Así que me llevaron y vi aquella pintura y no solamente me recuerda a Cuba, me recuerda a la iglesia. La iglesia, vea, torcidona, absolutamente imperfecta, la oscuridad de las tinieblas la quieren volver desde atrás, quieren encerrarla bajo unas rejas, pero no es, es imposible encerrarla. La cruz no está como debería. Pero lo más dominante de esa pintura es la luz que la envuelve. El factor dominante no es usted. Porque yo le reconozco mis varas, pero estoy seguro que usted tiene las suyas. El factor dominante es la luz que la envuelve, el poder que la envuelve. ¿Sabe por qué la iglesia todavía sigue en pie? Es gracias a Dios y a pesar suyo y a pesar mío. Por eso la iglesia sigue, porque la roca sobre la que está levantada es Cristo el Señor. Y por eso es inagotable, es imposible derrotarla. No por usted, si fuera por usted y si fuera por mí, no habría nada. Es por Él, por Él. Así que concluyo. Hablando del nuevo orden mundial, no habrá nada nuevo hasta que aparezca el que prometió que iba a hacer nuevas todas las cosas. No habrá orden, nuevo orden en la humanidad, no habrá orden hasta que el mismo que lo ordenó todo en la primera página del Génesis regrese a hacer lo mismo. No habrá algo mundial hasta que el Rey de los Reyes haga que todos doblen su rodilla delante suyo. No habrá paz hasta que aparezca el príncipe de la paz. No habrá justicia hasta que aparezca el rey de la justicia. No habrá unidad hasta que el rey Jesús esté en el centro. No habrá seguridad hasta que alguien reconozca la roca eterna. Y no importa cuán feo se ponga todo, cuán malo se ponga todo, no importa, no me importa. Ya leí la última página de la Biblia y dice que Jesús ganó, que el Dios soberano sigue teniendo todas las cosas bajo su control, aunque usted no lo crea. Cierre sus ojos solo un momento. La iglesia es una escuela donde aprendemos a vivir a la manera de Dios. Lo intentamos. Igual que la pintura, con facetas oscuras y torcidos. Te damos gracias por tu enorme fidelidad. Saber que tú no has acabado con nosotros. Pedimos, permítenos recuperar nuestra identidad. Sal y luz. Despiértanos. Y en el día del temor, acércate de tal manera que el valor surja. Sea bendito tu nombre, Señor. Bendecimos la iglesia en cada rincón del mundo. Y pedimos, igual que aquellos muchachos, danos el valor para no hincarnos delante de nada ni de nadie, salvo de ti, Señor. Por Jesús, que así sea. Amén y amén.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.